Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Comenzamos a saludar a compañeros y compañeras para saber de qué se tratará el programa de hoy. Juan Manuel Carg, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Manuel?
Buenas tardes, Mariana y equipo, ¿cómo estamos? Espero que más que bien todos. Hoy vamos a hablar de dos temas. Primero de, bueno, Sebastián Piñera, ¿no?, que está promoviendo un conflicto con la Argentina por el tema de la plataforma continental. Primero vamos a hablar de eso. Y segundo, nos quedamos en el ámbito de las derechas para hablar de, bueno, un personaje que está dando vueltas, ¿no? Javier Milei. Vamos a ver qué tiene de parecido, ¿no?, con Vox. ¿Qué tiene de parecido, no?, con Jair Mesías Bolsonaro? Un poquito de audios traje para, como para hacer amena la discusión en torno a qué buscan estas nuevas derechas, si nuevas se puede permitir el término. Bueno, me fui un poquito de lo que tenía para decir, pero Milei, Vox y Bolsonaro es la venta.
Ahí está Juan Manuel Carg adelantando de qué se tratará su participación en el programa de hoy. Estará también Irina Hauser y el profe Sergio Wisniewski. ¿Cómo va, Sergio?
Hola, ¿cómo anda Mariana? ¿Cómo andan compañeros oyentes? Yo también voy a hacer una venta, ya que estamos en este mercado de columnas. Vamos a hablar de la palabra doctrinar, que les voy adelantando que etimológicamente significa enseñar, nada más y nada menos, y de todo el conflicto que se generó con la profesora, la autonomía del aula y todos esos temas que tienen que ver con el ámbito educativo.
Ahí está el profe Sergio Wisniewski también adelantando los temas de este martes. El conductor de este programa es Mario Weinfeld. ¿Cómo va, Mario?
Me va bien. Hay algunos temas que en danza de los cuales uno se tienta en conversar, pero vamos a rehuir la tentación. Porque algunos debates que se espiralizan, o sea, vamos a ver. Entonces, pido disculpas en general, pero no voy a hablar de garchar en el aire hoy. O sea, me excuso por bueno, eso, que yo quiero decir, es un tema, no voy a decir nada al respecto porque todo lo que diga puede ser interpretado en mi contra. Pero no voy a hablar de ese tema, aunque un día de esto vamos a entrar en cómo se generan o se enrarecen los debates, pero no ahora. Ahora, pidiendo disculpas, voy a hablar de un tema que creo que es relevante, que es central. Voy a hablar de la clase trabajadora a su modo y te pido por favor el título.
Sin ellos no se puede. Con ellos solos no alcanza.
Pero ahí la expresión que viene, que tiene una pequeña tradición o que tiene una historia reciente que se refería a la figura de Cristina Fernández de Kirchner como figura política, no me refiero tanto a la clase trabajadora en este título como a los sindicalistas de la Confederación General del Trabajo que ayer se reunieron con el presidente. Tuvieron una reunión, no es la primera, fue prolongada, se señaló, dialogan, es importante. Es bueno que un gobierno dialogue con la Confederación General del Trabajo, es muy bueno. Y justamente, y algo que quiero señalar ahora al principio y tal vez al final de esta columna, es que una de las ventajas, una de las virtudes que tiene el actual oficialismo respecto a la principal oposición es que puede dialogar en condición de pertenencia cercanamente con la central, con la CGT, con las dos CTA y con los movimientos sociales. Tiene afinidad, tiene cercanía, intégrala en ese frente. Pensemos, la principal coalición opositora es una coalición de gerentes o de propietarios, en el mejor de los casos. Entonces está bastante apartada de las centrales industriales, pero en todo caso representa ese sector, al capital, como mucho, y aparte de él. Los sectores de trabajadores son mucho más cercanos al frente de todo. Esta es su virtud y este es también su desafío. ¿A cuántos trabajadores aglutina la Confederación General del Trabajo? No te hago esta pregunta. Hoy tengo un día un poco, en fin, prometo no hablar de algunas cosas que menciono, Ahora hago una pregunta que no estoy en capacidad plena de contestar. En cualquier caso, menos del 50% de los sectores de los trabajadores pertenecen a la Confederación General del Trabajo y a las dos CTA. Es difícil hacer la cuenta porque no es tan conocido, hay que preguntar bien, hay que hablar con gente que sepa, no es tan conocido el universo de los empleados públicos en la Argentina, ¿no es cierto? O sea, se sabe, por supuesto, de su existencia, pero habría que ver qué números hay, ¿no? Es decir, sumando los de Administración Nacional Central, los de las empresas estatales, que son relativamente otra cosa, los de los de las provincias, los de los municipios, son unos cuantos. De cualquier modo, el trance en el cual la Confederación General del Trabajo aglutinaba, representaba, encuadraba a la inmensa mayoría de los trabajadores, está inscripto en el pasado, en un pasado que no va a volver. Y esto es una parte de lo que quiero señalarte en esta columna, que es tal vez apenas el trazado de algunas líneas para discutir algo. La estructura social argentina, por cierto, se complementa con distintas formas de organizaciones populares, de economía popular, de agricultura popular, de trabajadores que son sus propios empleadores, más, insisto, los trabajadores públicos, más los contrapropistas, los emprendedores. La estructura social argentina es pues sofisticada y compleja. En este momento es insatisfactoria para casi todos los sectores, aunque ciertamente algunos la pasan mejor que otros, tienen más protecciones. Y en este momento quienes tienen derechos particularmente son los trabajadores registrados y los empleados públicos. Y en cierta menor, bastante menor, los trabajadores de la economía popular y los trabajadores de las organizaciones sociales. ¿Qué es lo que ocurre en este sentido? Y me parece, es lo que pienso que uno como comunicador debe señalar, los representantes de los sectores deben tener en cuenta, y los gobernantes, los funcionarios, los candidatos, los que hacen las políticas, pensarlo y saberlo, que es la Argentina nunca va a volver a los estándares que tuvo en los años 60, en los años 70, ni siquiera a principios de este siglo con el kirchnerismo. Mi impresión es que el kirchnerismo produjo un crecimiento de los sectores de trabajo, un crecimiento de los trabajadores con derechos, los trabajadores formales, los trabajadores que se parecían, entre comillas, a lo que era la clase trabajadora antes, capitalizando la enorme crisis, el daño que había causado la enorme crisis del 2001 y las políticas neoconservadoras, un crecimiento cabal, que hubo una política redistributiva al mango. Y ahí la Argentina, no sé, no soy quien para decir que tocó un techo, pero en cualquier caso está cerca de haber llegado al límite de lo que puede generar en materia de trabajo con derechos, al modo en que esto se consideraba, insisto, durante el primer peronismo, en la década del 60, en la década del 70, y arrastrando un poquito en los mejores dos mandatos del kirchnerismo, que fueron el primero de Néstor, a mi ver, el primero, el de Néstor Kirchner, y el primero de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que estoy contando es que la Argentina tiene una estructura social muy, muy diversa, con sectores sociales que tienen alta organización, los formales y los informales, las organizaciones populares, que tienen organización, que tienen conciencia de sus derechos, que han tenido una conducta notable en relación a la crisis de la pandemia, que aseguró en la Argentina un nivel del paz social que no estaba, que no era evidente al momento de comenzar la pandemia, y que se consiguió precisamente con gran organización, y que la Argentina va a tener que afrontar como frente a su estructura social y económica, uno podría decir como política económica o como visión económica laboral de los próximos años, algo que se vincula a una frase de Gramsci que siempre menciona Juan Manuel Carr, que es aquella que lo viejo no termina de desaparecer o no termina de emerger. Ahora bien, en materia social y laboral, ¿sabes qué te digo? Eso no va a ocurrir nunca. O sea, la Argentina no va a dejar de tener sindicatos porque los sectores no crezca mucho los sectores de trabajadores registrados. Y es bueno que tenga sindicatos, porque los sindicatos defienden sus derechos, pues los trabajadores tienen obra social, tienen garantizado vacaciones, tienen salarios convencionados, o sea, en términos relativos están bien y no van a dejar de existir, y tampoco van a dejar de existir las organizaciones populares, tampoco. Y entonces lo que tal vez haya que pensar en términos de políticas públicas y de propuestas es ver cómo se enriquece o cómo se sofistica ese esquema que de por sí es complicado, que de por sí es tensionado, sobre el cual se imprimen políticas económicas y sociales a menudo redundantes. ¿Cuántos planes de empleo joven hay en la Argentina? Te pregunto. No lo sé tampoco, pero me atrevo a decir que son muchos. Tal vez demasiados. ¿Qué quiero decir? Que no es que no existen las instituciones, sino que no existen, que sí existen, que rinden y que tienen que articularse mejor. Todo esto es lo que debe pensar un gobierno popular, que en parte se está haciendo y que en parte se hará después de las elecciones. Y todo esto es lo que nunca podrá pensar una coalición como Cambiemos, una coalición de gerentes que no piensa sino en términos de un capitalismo lineal. Lo que estoy diciendo, arriesgando con lo que digo, es tal vez al peronismo y a sus aliados le falte un poco de sofisticación o de riqueza para añadir nuevas instituciones. Yo te vengo hablando del ingreso universal, es uno. Puede que le falte asumir que nunca se va a volver a los estándares de generación de trabajo decente y trabajo con derecho en el sentido que se le daba antes, pero Cambiemos directamente no se planteará ese punto, pensará en una sociedad aún más regresiva, y esta es una de las grandes diferencias que separa a las dos coaliciones, que van a ser las que saquen, más allá de cómo la sofisticación sobre el resultado, las que saquen más votos en las primarias de septiembre y en las elecciones generales de noviembre. Devuelvo la transmisión, Mariana.
Para comunicarse con Gente de a Pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejar grabado ahí un mensaje de hasta 30 segundos, si lo prefieren, a través del WhatsApp 1165840870. Mensajes escritos a través del WhatsApp. Pueden pedir sus canciones hoy y mañana. Hay tiempo de pedir sus canciones preferidas porque el próximo jueves, como todos los jueves, musicaliza La Oyentada de Gente de a Pie. En redes sociales nos encuentran en Facebook con el nombre del programa, en Twitter como @gentedeapieam, y hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos.
Gente de a Pie, hasta las 17.
Vamos ahora con Juan Manuel Carr, que nos lleva a Chile.
Sí, nos quedamos un poquito acá en Argentina, ¿no? Porque, bueno, se conoció un decreto de parte del gobierno de Sebastián Piñera, un documento que desconoce en principio los acuerdos sobre hielos continentales del año 98, el Tratado de Paz y Amistad del año 1984, firmados entre la Argentina y Chile, un decreto que tiene fecha del 23 de agosto pasado, pero que se conoció el viernes, que provocó, ¿no?, un cimbronazo en la política exterior el día sábado y domingo. A ver, Piñera intenta que Chile se apropie de 1.000 kilómetros cuadrados de una zona de los hielos continentales que ya estaba delimitada y sumar a su vez otros 5.000 kilómetros cuadrados que pertenecen a la plataforma continental de la Argentina. Esa es la noticia, ¿no? Un acuerdo de paz en aquel entonces avalado, Mario, por el Papa Juan Pablo II, ¿no?, que medió entre el gobierno de Alfonsín y la entonces dictadura de Augusto Pinochet. ¿Cuáles son las motivaciones para que Piñera haga esto? Bueno, algunos analistas de uno y otro lado de la cordillera indican que el trasfondo es la próxima elección presidencial, ¿no? A ver, la derecha llega con un candidato desconocido en principio y además más tirado a la centro-derecha como Sichel, después de una larga crisis, ¿no? La crisis política chilena la venimos contando, miles que salieron a la calle del año 2019, una nueva constitución que está avanzando en una asamblea constituyente, y lo cierto es que generar cierto nacionalismo, ¿no?, detrás de este decreto podría ser algo para movilizar a una base electoral de la derecha que si no podría ir a votar a un candidato como José Antonio Kast, un tipo pinochetista, puro y duro, ¿no? Para convencer un poquitito más de votar a Sichel, podría darse también esta jugada, dicen algunos. El canciller chileno dijo a Malián, nadie se apropia de lo que le pertenece, ¿no? Un mensaje por ahí desafiante. Y en otro tono está por ahí el presidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara de Diputados de Chile, Jaime Naranjo, que dijo, bueno, el camino no es la confrontación, sino el diálogo. Es decir, hay distintas voces, ¿no?, dentro del panóptico chileno como para explorar esta crisis. En la Argentina, obviamente, hubo un comunicado del PRO, ¿no?, que fue criticado por el canciller Felipe Solá, porque el comunicado del PRO dice más o menos: proponemos que ambas cancillerías, en los ámbitos existentes de cooperación e integración, inicien un diálogo que permita zanjar las diferencias hoy existentes. Y Solá se enoja, más allá de esta invitación al diálogo y a ese convite, porque el PRO está equiparando un aval de la ONU del año 2009 a los derechos argentinos sobre el mar Austral con una decisión unilateral expresada por un decreto de Piñera, ¿no? Eso es lo que critica Solá dice, quieren quedar equidistantes, no es por ahí el pedido de la Argentina. Bueno, ahí hay un punto difícil para Piñera, que es el siguiente, que Chile no objetó en el año 2009 a esta medialuna de 5.000 kilómetros cuadrados incluida en la plataforma argentina. Es decir, Argentina llevó en ese año, 2009, estos mapas a la propia Organización de Naciones Unidas, a su secretario general, a las entidades pertinentes, y la decisión de Piñera, en este caso, a partir de este decreto, implica cuestionar esa aprobación, Mario, 12 años después, en la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU. Es medio complicado, medio complejo, pero estamos tratando de bajarlo lo máximo que se pueda para que todas y todos podamos comprenderlo, ¿no? Sin ser especialistas en este tema en particular. Quiero que escuchemos a Tomás Mosciatti. ¿Quién es Tomás Mosciatti? Es un periodista de BioBio, un medio chileno, también trabaja en la CNN Chile, y él dice, bueno, también hay un pecado original de Chile en esto, que es que en 2009 casi se aceptó lo que propuso la Argentina. A ver, escuchémoslo.
Lo que está ocurriendo en el sur con la plataforma continental extendida a Argentina. Argentina tiene una política de Estado al respecto e inscribió estas cartas en la ONU el año 2009. Por eso le digo, ¿es nuevo? No es nuevo. Lo que sí es que aquí hay un pecado original chileno, y el pecado original chileno es que el año 2009 prácticamente no hizo nada. En ese tiempo terminaba el gobierno de Michelle Bachelet y no hizo nada básicamente para no pelearse con el gobierno argentino, Kirchner. Entonces, simplemente en vez de reclamar ante la ONU, que ese era el procedimiento, simplemente estableció una comunicación con Argentina amistosa, pero no dio lugar al procedimiento que había que hacer. Y eso es uno de los problemas de la estrategia chilena. Argentina ha hecho estudios de plataforma continental durante muchísimos años, y eso le permitió inscribir planos, mapas, ante la ONU con estudios completos. Eso es lo que no ha hecho Chile, y está atrasadísimo, porque a nuestro país esto prácticamente no le importó.
Bueno, ahí pasaba Mosciatti. Traje este audio como para mostrar que hay diferentes ángulos, incluso dentro de la opinión pública chilena, Mario, en general, más allá de la política. Un Mosciatti que, por ahí aprovechando para pegarle a Bachelet, si querés, pero dice, nosotros en su momento no hicimos demasiado, año 2009, año igual, donde había cierta vinculación de diálogo, de concertación, entre no solo entre estos gobiernos, sino que había instancias que podían funcionar, como por ejemplo la UNASUR, en este tipo de diferendos, en este tipo de discusiones. Ahora no están esas instancias. Digo, si vos querés trabajar en UNASUR, no estás posibilitado a hacerlo. La CELAC es un foro que no se encarga de este tipo de acciones, así que habrá que ver cómo se salda esto. Lo que dicen ambas cancillerías es que esta semana comenzará algún tipo de mano a mano, de vínculo bilateral, para intentar zanjar esta discusión, que obviamente va a exceder, ¿no?, cualquier diálogo, porque esto es algo que, si Chile lo mantiene firme como posición de Estado, va a tener que ir a un ámbito más grande, ¿no? Me imagino, por lo menos la Organización de Naciones Unidas. Vuelvo a poner el punto en la finalización de esta columna en la motivación electoral, porque tanto en la Argentina, de parte de Presidencia de la Nación, como de parte de diversos actores de la política chilena, visualizan lo mismo, ¿no? Un Piñera que se está yendo, un Piñera que a último momento intenta una decisión como esta a través de un decreto, y que busca ensanchar, si querés, la base electoral de Sichel, el candidato de la derecha, un candidato más moderado que Joaquín Lavín, por ejemplo, para que no pierda votos con Kast, que es un hombre que te comentaba antes, de la derecha más pinochetista, si se quiere. Pero bueno, está planteada en la mesa, Mario, la discusión, el debate, y esto va a seguir.
Está claro, es súper interesante tu columna, me parece que aclara un tema que es, por cierto, uno diría, cuando uno habla de plataforma no puede decir árido, pero el tema a veces lo es en su tecnicismo y demás. Lo interesante que registra el audio que vos mencionás, que se refiere al 2009 y por lo tanto se refiere a la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y no a la de Néstor, Argentina tiene una política de Estado, se dice. Es claro. Y me permito agregar algo. Argentina tiene, ¿viste cuando se habla de política de Estado, necesidad de continuidad y demás? Lo que Argentina ha sostenido muy bien, sin declamaciones, sin normas, pero ha sostenido muy bien desde la recuperación democrática hasta hoy, es no plantear problemas de límites con los países vecinos y hermanos. No, es decir, saldar esa etapa lo mejor que se puede y sin conflictos, lo cual, con una mano en el corazón, a veces significa ceder. No en este caso, no es el caso este, porque la petición de Chile es francamente descolgada de los pactos existentes, es una maniobra política de Piñera, es berreta en términos técnicos, que es lo que también dice el audio que vos señalás, pero es interesante la política general de la Argentina, y lo que a mí me parece, en corto, y te dejo el cierre muy, muy cortito, es que la respuesta de Cancillería ha ido en ese sentido, o sea, no ceder, pero no escalar el conflicto, buscar contenerlo y no entrar en una especie de gritería con un gobierno de derecha que se está yendo y que tiene muy pocas posibilidades de ganar la elección.
Sí, totalmente de acuerdo, no ceder y no escalar, y sentarse al diálogo cuando haya que hacerlo, no en el momento en que Piñera quiera y lo decida. Me parece que ahí, en esos considerándose, está la posición de la Cancillería Argentina, comprendiendo además que hay elecciones de los dos lados del mostrador, tanto en Chile como en la Argentina, y que por ahí no es el momento para debatir esto, que Piñera por ahí lo hace por motivos estrictamente electorales. Eso es lo que me parece, Mario.
Juan Manuel Carga, abrazo.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Vengo de todas partes, vengo de adentro, vengo buscándome y no me encuentro, vengo tranquilo, vengo de a pie. Vengo teniendo bronca si no me vengo, y si alguien quiere llegar primero que lo disfrute, le vaya bien. Vengo porque antes siempre me estaba yendo, volando alto, tocando el cielo, buscando un límite y lo pasé. Vengo porque es la hora de aquel encuentro que nos debíamos hace tiempo, porque esta noche te voy a ver. Canta, que remonte vuelo esa garganta. Baila, que todo lo que cae se levanta. Por ese sueño que se cumplió del amor, vengo yo. Vengo de todas partes, vengo de adentro, vengo buscándome y no me encuentro, vengo tranquilo, vengo de a pie. Vengo teniendo bronca si no me vengo, y si alguien quiere llegar primero que lo disfrute, le vaya bien. Vengo porque antes siempre me estaba yendo, volando alto, tocando el cielo, buscando un límite y lo pasé. Vengo porque es la hora de aquel encuentro que nos debíamos hace tiempo, porque esta noche te voy a ver. Canta, que remonte vuelo esa garganta. por ese sueño que se cumplió del amor. Vengo yo.
En Gente de a Pie escuchábamos Vengo por Cóndor Sbarbati. Vamos al aula ahora con el profe Sergio Viñeschi.
Bueno, yo sé que esto que voy a decir puede generar controversia, bueno, si a alguien le importa, ¿no? Pero...
a mí me importa mucho porque esto pone en riesgo la democracia y la república, así que decí lo que te parezca.
Bien, pero obviamente tengo que partir de la base, no sé exactamente lo que pasó en esa aula, sé lo que sabemos todos, lo que pasó después, las repercusiones que tuvo, la manera en que el ágora, que son las redes sociales, los medios, los comentarios en la calle, trataron el tema y la cantidad de cosas que se dijeron. Sobre todo me impactó la palabra adoctrinar, la palabra adoctrinar, que evidentemente, y a cualquiera de nosotros, no suena mal. No suena mal, y más si uno está hablando de chicos, ¿no? La primera aclaración es, bueno, estos chicos tienen 16 años y van a votar si quieren, van a votar en estas próximas elecciones. Pero antes que nada, me gustaría mirar la etimología. La palabra doctrina del latín significa ciencia, sabiduría, y docere significa enseñar. Doctrina es lo que se enseña. Y como todos saben, el Día del Maestro surge en honor al fallecimiento del día de Domingo Faustino Sarmiento, el 11 de septiembre, pero el Día del Profesor es otro día, es distinto, es el 17 de septiembre, en honor a José Manuel Estrada, que fue un escritor, publicista, orador brillante, que nació en Buenos Aires en 1842 y murió en Paraguay justamente el 17 de septiembre de 1894, tenía 52 años, y tiene una enorme obra detrás. Fue un representante en la Argentina del pensamiento católico, primer alarma, ¿no? El Día del Profesor es el representante del pensamiento católico en la Argentina. Escribió muchísimas obras sobre educación, historia y política en la Argentina, entre ellas dos libros, uno se llama El catolicismo y la democracia, y otro, Ensayo histórico sobre la revolución de los comuneros del Paraguay en el siglo XVIII. Miren ustedes. Además, Estrada fue diputado nacional por la Unión Católica y rector del Colegio Nacional Buenos Aires. Y también en ese colegio, en el Colegio Nacional Buenos Aires, fue el que daba, el primero que empezó a dar, clases de instrucción cívica. Nada más y nada menos que instrucción cívica. El que enseñaba cómo tener educación cívica en el Colegio Nacional de Buenos Aires era Estrada. En 1873 fue elegido diputado provincial y así es como participó muchísimo en la elaboración de la Ley Provincial de Educación en la provincia de Buenos Aires. Estrada fue una de las personas que sentó las bases de cómo se educa en la provincia de Buenos Aires. Repito, representante del pensamiento católico, pero además, él, como representante de todo esto, hizo muchísimas, pero muchísimas conferencias, entre ellas, por ejemplo, todo un relato sobre Esteban Echeverría bajo la tiranía de Rosas. Tiranía de Rosas. Alguien puede decir, obvio, si Rosas era un tirano. Bueno, hay otras opiniones al respecto. Y acá es donde una de las cosas que hasta podría decir, después de 28 años de aula que tengo, 28 años de aula, es mucho, 28 años de aula, cuando se decía que opinen en otro lado en el aula que enseñan. Este es el equívoco más importante que quiero señalar. Sigamos con Estrada, porque cuando se discutió en la Argentina la ley 1420 bajo el gobierno de Julio Argentino Roca, Estrada se opuso diciendo que lo que había que enseñar era educación católica. Se peleó con esto muchísimo con Leandro N. Alem, y fue tal la oposición de Estrada que el gobierno de Roca lo terminó separando del Colegio Nacional de Buenos Aires, de sus cátedras en la universidad, de la Facultad de Derecho, de Instrucción Cívica y de cualquier cargo de gestión que tenía hasta ese momento. A partir de ese momento Estrada, que siguió participando en política, él fue uno de los fundadores de la Unión Cívica, el antecedente de la Unión Cívica Radical, se dedicó a defender la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento de los profesores, y sobre todo la libertad de poder enseñar bajo el contexto de lo que un profesor piensa, lo que un profesor piensa. Yo sé que el contexto de la profesora era otro, y ahora quiero hablar de eso. Pero más allá de eso, algunas de las medidas que tomó Estrada, capaz que muchos no lo saben, pero desde su banca, él trató de impedir que el gobierno nacional le dé tierra sobre el canal de Beagle a propietarios ingleses, y así es como surgió la ciudad de Ushuaia. La ciudad de Ushuaia surgió cuando Estrada logró ganar su proyecto en el Congreso Nacional, y para evitar que esas tierras se las den a los ingleses, a extranjeros ingleses, se funda en una ciudad que, por supuesto, a partir de ese momento ya no le podía pertenecer a nadie. Ahora, en el contexto del aula, como cualquier contexto, lo que explica el discurso es el contexto. Yo escuché varias veces el discurso enfático de la profesora, y lo primero que tengo que decir, para ser honesto, es que la conozco a la profesora. La profesora es de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y así como han aparecido varios alumnos de ella que dicen que de la misma manera explica la Revolución Rusa que el sentido histórico de los signos del zodíaco, es decir, la profesora habla así, faltó tal vez en este tema saber un poco más sobre los chicos. Lo que preocupa a muchos docentes, y en esto estuve recorriendo muchas opiniones, es la posibilidad de que se saque de contexto lo que dice ahora, de ahora en más, cualquier profesor. En el sentido de que un celular filmando, que aparte rompe un código interno, porque la mayoría de los códigos con los que nos manejamos en la vida no están escritos. Sería imposible escribir todos los códigos con los que uno se maneja para saber si algo está bien o mal. Pero rompe un código, publicar en redes y publicar en cualquier lado lo que pasa en un aula. Y también me parece que cualquiera de nosotros que haya pasado por un colegio secundario sabe que uno a veces le pregunta al profesor cosas que no tienen que ver exactamente con la asignatura. Le puede preguntar sobre cuestiones de ética, sobre cuestiones de moral, sobre cuestiones de fútbol, sobre cuestiones de política en el contexto de que estamos por votar dentro de 15 días. Y los chicos no escuchan solamente a ese profesor. Eso no lo hacen nunca. Escuchan a otros profesores, escuchan a otros adultos, a familiares, a amigos, a los medios de comunicación, leen. Cualquier chico quiere escuchar a muchas opiniones porque se está formando, justamente. Y un detalle del audio es que cuando el alumno le dice que durante los 37 años de gobierno del peronismo, y la profesora le dice, ¿en qué momento yo te enseñé que el peronismo gobernó 37 años seguidos? Los chicos se ríen porque esta afirmación que se hace por todos lados, 37 años seguidos o 70 años de peronismo se ha venido afirmando, cualquier profesor de historia le puede decir, eso lo puede decir alguien en un medio de comunicación, pero en el aula te tengo que evaluar. Nunca gobernó 37 años y menos 70 años seguidos el peronismo. Ahora, de esta preocupación que surge en el aula, hay algo que se rompe, que es preocupante justamente, que es que un docente entre con miedo a ser filmado o a opinar. Porque si un docente entra con miedo a opinar, a los chicos se les empieza a restar. Empiezan a perder la posibilidad de tener esa variedad de opiniones que existe cada vez que uno escucha una opinión distinta, que enriquece. Por eso me gustó la postura que tuvo el presidente. Ahora también hay que decir firmemente, es imposible enseñar ciencias sociales sin el contexto de un paradigma de opinión. No se puede. Hay posibilidad de enseñar las ciencias sociales o hechos históricos desde muchas perspectivas. Fue una angustia independizarse de España. La historia es la relatada por Mitre, la revisionista, la marxista, la católica, la positivista, la eurocéntrica, la populista, las nuevas investigaciones que cada día salen desde justamente el CONICET y las universidades. Es imposible enseñar sin tomar una postura, y el profesor tiene la libertad de tomar esa postura, pero la tiene que contar, la tiene que explicitar. Lo que sería deshonesto por parte del profesor es decir, esta es la única realidad, pero a partir de ese momento está obviamente tratando de enseñar lo que él cree que es la mejor forma posible de enseñar. Estrada, y con esto termino, en 1873, y repito, es el hombre con el que conmemoramos el Día del Profesor en la Argentina, Estrada escribió, respecto del padre, la libertad de la enseñanza consiste en el pleno derecho según el cual puede escoger las doctrinas bajo las cuales sus hijos han de ser educados y los maestros a los cuales ha de ser confiada su educación. Respecto de los profesores, consiste en el derecho de derramar las doctrinas que forman en el fondo de su carácter científico y moral sin ser trabados por la censura del Estado. No, me sorprendió encontrar esta cita, pero de todas maneras la tomo plenamente porque no hay adoctrinamiento si uno dice que está explicando sobre una cierta perspectiva. Los chicos sabían lo que opinaba la profesora, la pincharon para opinar. Es lo que ocurre todos los días en el aula. Si la lógica mediática y la lógica de las redes le gana al aula, habremos perdido una enorme, enorme riqueza, que es las cosas que ocurren en la educación en general, Mario.
Preciosa columna para poner en un cuadrito. Tan es así que quiero hacerte un comentario, pero propongo cerrar acá. Hagamos una tanda y volvemos, porque esto está, da para a podcast. Se graba, se edita.
Podcast.
Gracias, profesor. Y después quédate, no te me vas.
Ok.
Nacional, en todo el país. La radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Facundo Manes y creo que la crisis por la falta de trabajo necesita de un proyecto en común. Superar la pobreza y cambiar la economía con la revolución del conocimiento. Transformar las escuelas y apoyar a los emprendedores con tecnología. Conectemos a la Argentina con el siglo XXI. Es tiempo de dar el paso.
Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Victoria Tolosa Paz y voy a trabajar para vos desde el mismo día en que me elijas como diputada. Trabajemos para lograr la vida que queremos.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
INAMU Audiovisual.
El Instituto Nacional de la Música tiene un sitio web audiovisual donde vas a encontrar
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente.
Tutoriales de formación, conferencias, documentales y videos especiales con información importante para toda la actividad musical.
Ingresa en inamoaudiovisual.musica.ar.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Bronca porque fundieron 60.000 pymes dejando a miles sin trabajo. Bronca, la misma que tenés vos. Avancemos.
Avanza Expert. Avanza Libertad. Avanzás vos. José Luis Expert, Carolina Píparo, precandidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad. Lista A, Libertad 503.
Para dormir bien, Melatol. Melatol. Confía tu sueño a los que saben de sueño.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Si los votás... Vuelve el FMI.
Altamira, diputado nacional, provincia de Buenos Aires, lista 322, política obrera.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Salimos a buscar las vacunas, salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir. Las familias van a salir. Vamos a salir al recreo. Las pymes van a salir. Vamos a salir a cosechar. Vamos a salir a la igualdad. Los fulbitos van a empezar a salir. Los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
¿Estás en contra del aborto? Vota por las dos vidas.
Partido Celeste Provida, lista 320, en contra del aborto. Ayelena Nancay, Raúl Mañasco, diputados nacionales.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Y ahora sí, retomamos con el profe Viñeschi. Confesión de parte, entonces. El profe dijo, 28 años de aula, dijiste.
28 años de aula, Mario.
28 años de aula sin contar la que estuviste aprendiendo, digamos, la que estuviste en los pupitres, claro.
Exacto.
Primera salvedad frente a este fenómeno, este hecho, este acontecimiento que se produjo. Primera cuestión, yo nunca enseñé en colegio secundario, nunca. Enseñé bastante, ponerle un poco, en fin, con intermitencias en la universidad, ¿no? En distintos lugares, nunca en el secundario. Otro planeta, pues, ¿no? Es decir, dentro de... Y en muy distintas épocas, ¿no es cierto? En los 70, en los 80, en este siglo. Me acuerdo un montón de cosas de todas. Entonces, algunas salvedades uno debe hacer. Cuento que veo yo como un poco como testigo, como también profesional que soy. Primera cuestión. Veo el corte del audio y pienso, lo primero que pienso, que es lo que me sale fácil, es que el fenómeno de lo que ocurre es complejo, que hay varios abordajes que deben realizarse simultáneamente, a riesgo de que si no se hacen todos, la conclusión es empobrecedora. Se debe analizar el modo en que trató la docente a los alumnos o el alumno, el discurso que profirió, como que no. Se debe analizar también la costumbre el hecho de que haya sido grabada durante una discusión en el contexto del aula y que esta haya sido difundida, recortada, editada en forma salvaje. Y el hecho de que toda la cuestión se haya reducido al planteo de que se adoctrina a los alumnos y que eso es una barbaridad patatí patatá. Todo eso solo para empezar. Si vos decís, vamos a hablar de adoctrinamiento, ya estás hablando poco. Y ese es uno de los mensajes o de las lógicas mediáticas y de la derecha con las que uno desea discutir. No estoy de acuerdo con el reduccionismo tonto. El reduccionismo que en definitiva te lleva a banalizar cualquier tema, transformarlo en una pavada. Segunda cuestión, interesante. A mí no me gusta el tono de la docente. A mí me parece chocante, me parece excesivo. Es la verdad. En mi pensamiento vi una cantidad pasmosa de veces el video. Y después yo me digo, bueno, yo hace mucho que no entro a un aula. Hace bastante que no hablo con pibe de 16 años, así con asiduidad o cercanía. Y tal vez uno también esté desfasado en ese aspecto y no sepa cómo funcionan las cosas. Tercero, y te paso, Sergio. En el aula se habla de cuestiones políticas todo el tiempo. Me viene a la cabeza una anécdota que contó Manuel Becerra, un docente que tiene muchísima participación en publicaciones y demás, cuando la desaparición de Santiago Maldonado. En ese momento hubo una propuesta de CETERA a los docentes para que se discutiera la desaparición de Santiago Maldonado. Y hubo un escándalo que se armó en el entonces gobierno de Mauricio Macri a nivel de autoridad diciendo esto es una barbaridad, esto es aquello. Y Becerra contó algo interesante, que es que él se le ocurrió no promover esa discusión, no por desobediencia al sindicato, porque le pareció que no era pertinente en ese momento. Entró al aula y ¿qué pasó? Los chicos dijeron, profe, claro, ¿qué pasa con Santiago? Él quiso hablar, no sé, cualquier cosa, esto no es lo que quisiera. Los chicos llevaron el té. Entonces, lo que me parece que hay acá de brutal es, primero, una agresión a una profesional que debe sustanciarse de acuerdo a los parámetros que existen para su actividad. Dos, un designio político de transformar todo en una banalidad, en un simplismo, en reducir todo a slogans que rebaja la calidad de la democracia argentina y de los debates, y con el que uno tranquilamente no está de acuerdo. Por lo menos, así lo veo yo, decía un gran líder doctrinario, un gran filósofo hedonista de la Argentina.
Bien, Guillermo Weinfeld. El tema con el tono, en realidad, es muy variado. O sea, que yo encima fui rector de un colegio secundario. Entonces, tenía todo tipo de profesores, el profesor que todo el mundo quiere, el profesor que nadie quiere. Hay de todo. En este caso me parece que justamente ese tono de la profesora es lo que motivó que la filmen, porque se estaban un poco burlando de ella. Esto pasa también, no es maldad, no es crueldad. Los chicos se burlan cuando existe la posibilidad de un profesor. Ahora, sí, yo tampoco usaría ese tono, pero si me cuentan que tiene ese tono hasta para hablar de los signos del zodíaco, bueno, obviamente está sacado de contexto. Me encantaría saber cómo les habló todo el año, o si solamente les habló cuando le hablaba de política. Ahora, lo que más me importa dejar en claro es imposible dar clases de historia o de cualquier ciencia social sin opinar. Y acá, digámoslo, lo que molestó fue lo que opinaba la profesora. Lo que molestó fue lo que opinaba, y en todo caso, se está comiendo un sumario. Entonces lo que me preocupa a mí son las consecuencias. Y las consecuencias son que no haya docentes con miedo. Que no haya docentes con miedo a sus propios alumnos. Porque si entramos en eso, ese me parece el principal daño. Todo lo demás se puede charlar. La profesora puede tener un día más nervioso, un día más tranquilo. Hay que estar con todos esos adolescentes. Hay que tratar de lograr el silencio. No es sencillo. No quiero justificarla en todo porque aparte no soy quien para hacerlo. Pero sí, me parece que es del espacio público y nosotros estamos acá con un micrófono, una radio, y entonces me parece que de esto sí podemos hablar, que es, hay que cuidar, pero cuidar como un tesoro muy frágil, que el pacto que se genera en un aula siga los carriles que ha tenido, que tiene. El aula es el lugar de encuentro de la vida real, no es el lugar de encuentro de las redes y de los medios. Y obviamente que la escuela se tiene que aggiornar. Ahora, cualquiera que está con adolescentes sabe que el chico le pregunta por cualquier cosa, de cualquier cosa, le pregunta si está bien lo que come. El chico pregunta porque justamente es una esponja que absorbe. Por eso uno tiene una enorme responsabilidad cuando está con unos chicos y las respuestas que le da. Pero la mejor forma de ser honesto con los chicos es decirle exactamente lo que uno es, exactamente lo que uno piensa y de la manera más respetuosa posible. Si te digo mi opinión personal, el peor docente no es el que habla con esa vehemencia, el peor docente es el descomprometido, es el que viene, cumple el horario y se quiere ir, el que ve el reloj para ver cómo pasan las horas y el que no se gasta la voz, que es la herramienta de trabajo, todo lo que se gastó esa profesora para tratar de explicarle la bicicleta financiera, etcétera, etcétera. Es un tema obviamente enormemente complejo, pero me parece que tenemos que tratar de rescatar esa complejidad.
Uno trabaja con este ñato desde hace una bocha de años, ¿no? Desde el 2010 que estamos acá. Qué grande tenerte acá, Sergio. Voy a decir una cosa futbolera. Me pongo en riesgo porque es una expresión complicada. Me pueden cancelar. Humille, Sergio, humille.
Gracias, Mario. Abrazo.
0810-222-0870, ahí nos pueden grabar un mensaje. Si nos quieren escribir, 1165-840870. Llegan ahora las noticias de las 4 de la tarde, el servicio informativo de Radio Nacional, la voz y la redacción de Silvia Mila.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Lyubarov y Analia Minat, en el control central de Radio Nacional Hernán Abella. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar, Sergio Viñeschi y Erika Sotomayor, en la locución Mariana Fossati. Tenemos, Mario, un nuevo tango nuevo. De eso se trata la consigna de esta semana. Son tangos que acaban de salir, acaban de ser publicados.
El otro día, pero ayer te viniste con un nuevo tango que era un clásico,
sí,
vuelto a grabar.
Exactamente.
¿Este es un nuevo tango nuevo o es un viejo tango nuevo?
No, este es nuevo, es un estreno. Ah. Y vamos a tratar, digo, con humildad, porque a veces no se puede todo, de ir recorriendo los diferentes estilos tangueros que andan dando vueltas, o por lo menos algunos de ellos, que sean bien distintos unos tangos de otros. Ayer escuchamos un tango milonguero por el Quinteto Bohemia, una agrupación que labura mucho en las milongas, y en este caso es un tango más bien canción, podríamos decir tango canción, tango balada, es un tango de amor que cantó Esteban Riera, y él fue quien estrenó este tango que se llama Abrazo. Es un tango que ya tenía un tiempo, pero que con la pandemia se resignificó el nombre del tango y se resignificó el abrazo del tango, porque uno de los valores tal vez más importantes de esta danza, que es bailar abrazados, abrazadas, hoy se volvió en estos tiempos un tema de salud pública, un tema complicadísimo. Abrazarse es de un riesgo bárbaro, Mario. Por eso este tango se resignificó, cobra otro valor, y Esteban Riera, cantor que ya tiene una gran trayectoria, que laburó en espectáculos internacionales, trabajó con Julio Boca, por ejemplo, en el espectáculo tanguero que hizo Julio Boca, y que también tiene una carrera solista que ya lleva un tiempo, desde principios de los 2000, lanzó este simple, es un temita suelto con un video, quienes quieran buscar el video de Abrazo, está por ahí dando vueltas con una pareja de bailarines que hacen una coreografía durante este video. El compositor es Luciano Tobaldi, el autor de la música. Lucho Tobaldi, que es cantor, es bandoneonista, hace esas cosas que son tan complicadas que uno no puede creer que alguien le dé la coordinación para cantar y tocar el bandoneón. Bueno, Luciano Tobaldi lo hace. Y además compone. Y además está estudiando trompeta ahora. Bueno, toca un montón de instrumentos. Es un músico talentosísimo, muy joven, sub 40, podemos decir. Lucho Tobaldi se juntó con Raimundo Rosales, que es un autor de los más destacados del tango contemporáneo, y compusieron este abrazo sin pensar que el abrazo hoy iba a tener un significado tan profundo.
Como el viento que no sabe la ruta de regreso a su guarida. Mi abrazo es como el vuelo de las aves. La música es la llave de mi herida. Y bailo en el salón de los trompos el tango de la diosa inabarca. Grito de esos ojos que buscan la respuesta no el culpable, y te abrazo como fuego enardecido cuando enciende de milagros tu destino, milonguera que desnuda en cada paso las cortinas de la noche y el silencio del fracaso. Abrazo con las ramas de este invierno mientras cruzan como pájaros los sueños. Hoy la vista es una mueca del ocaso, suena un tango con su lágrima perfecta y yo te abrazo. Mientras pueda, con versos de borrarnos este luto, el único capricho que me queda es el de ser feliz por 3 minutos. Déjame que te abrace como antes, con notas de silencios en racimos. Bailemos que la orquesta es un gigante y el mundo se olvidó que nos perdimos. Y te abrazo como fuego enardecido cuando enciende de milagros tu vestido, milonguera que desnuda en cada paso las cortinas de la noche y el silencio del fracaso. Con las ramas de este invierno, mientras cruzan como pájaros los sueños. Hoy la pista es una mueca del ocaso, suena un tango con su lágrima perfecta y yo te abrazo.
Este tango se llama Abrazo, lleva letra de Raimundo Rosales, música de Lucho Tobaldi, cantaba Esteban Riera. Luciano Tobaldi también produjo esta grabación. Quienes quieran buscar este tema, está en Spotify, además hay un video dando vueltas en YouTube, y es un deseo para que vuelvan los abrazos a la pista de tango. Mario, no es una indirecta para que aprendas a bailar ni para que te sientas excluido. También podemos disfrutar del abrazo mirándolo.
Sí, En ese tema que es precioso y que tiene, no sé, me dio melanco, me dio que pensar, cosa extraña, debe ser un tema raro, debe ser que va a tener alguna dificultad. Y pensaba, ¿no?, que uno a veces, qué sé yo, cuenta su vida como quiere en estos tiempos de pandemia, por ahí uno ha pensado. Y yo a veces pienso, bueno, mi vida, una parte de mi vida se divide en cuando aprendí a abrazar mucho y cuando aprendí a besar mucho y cuando aprendí a expresar mucho mis sentimientos, cosa que no ocurrió ni en mi infancia ni en mi adolescencia, ponele, ¿no? Porque muchos en este caso, fuimos educados de una manera. Y eso mejoró mucho mi vida y tal vez, qué sé yo, no sé si la hizo mejor, pero la hizo mejor para mí. Y ahora que uno no desaprendió, pero debió interrumpir, añora. Y añora los abrazos. Y ya van a volver, claro que sí. Fossati, mañana otro tango nuevo, pues.
Sí, otro tango nuevo y un pequeño comentario. Uno de los grandes desafíos del tango en Europa es el abrazo. Es la cercanía con la otra persona, porque muchas de las culturas europeas, en Alemania, en Inglaterra, por ejemplo, son culturas que no están acostumbradas tanto a la cercanía corporal. Y uno de los tips del tango, una de las cosas por las que el tango es tan requerido y tiene tantos y tantas adeptas y adeptos, es el abrazo. Que vuelvan los abrazos y mañana vemos si nos abrazamos o qué.
Como que no, y no solo en Europa, después en otro momento, no ahora. Ahora cerramos con los abrazos. En otro momento te cuento que en otras culturas, muy sorprendentes para nosotros, tampoco se abraza tanto, se besa tanto como hacemos los argentinos, por lo menos entre hombres. Pero te lo cuento en otro momento. Tanda.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más. Mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Victoria Tolosa Paz y voy a trabajar para vos desde el mismo día en que me elijas como diputada. Porque si hay algo que valoramos después de lo que pasamos, es el tiempo. Es usar este tiempo para hacer lo que vinimos a hacer y no para otras cosas. Porque hay una gran diferencia entre nosotros y cualquier otro candidato. Nosotros no tenemos que esperar para cumplir lo que te digamos ahora. Estamos empezando a salir. Trabajemos para lograr la vida que queremos.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Este 12 de septiembre te pido por favor que nos acompañes con tu voto.
Es Diego El Colo Santilli, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Victoria Tolosa Paz. Si hay algo que aprendimos con esta pandemia, es la importancia de cuidarnos entre todos. Estamos empezando a salir a la vida que queremos.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
¿Hay algo peor que quedarse dormido cuando tenés que estar despierto? Sí, quedarse despierto cuando tenés que dormir. Para dormir bien, Melatol, la línea más completa para ayudarte a conciliar el sueño. Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Es escuchar a los chicos.
Es Diego El Colo Santilli, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Saludamos a Irina Hauser. ¿Cómo estás, Irina? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos, todas y todes. Traigo un tema hoy que la verdad es que me resulta bastante impactante. Se cumplen ahora en el mes de septiembre 15 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López y justo ayer empezó un juicio en La Plata. Como muchos de los juicios de lesa humanidad no tienen tanta prensa, pero este juicio es un juicio contra el genocida Miguel Osvaldo Checolás y Julio César Garachico. ¿Y por qué traigo el nombre de Jorge Julio López? Porque su testimonio, aún estando desaparecido al día de hoy, será clave para este juicio, será fundamental, será transmitido durante el juicio. Ustedes saben que Jorge Julio López declaró en un juicio por la verdad y declaró en el juicio contra Miguel Echecolás en el año 2006. Fue un juicio bisagra, porque aquel juicio contra Echecolás fue el primer juicio que de alguna manera reinauguró los procesos contra genocidas por delitos de lesa humanidad después de que la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y de obediencia debida. Y fue el juicio donde Julio López desapareció un día antes de la sentencia. Julio López no se enteró de la condena a Echecolás. Y bueno, este juicio que empezó ayer es un juicio sobre crímenes cometidos en el Pozo de Arana. No solamente tendrá el testimonio de Jorge Julio López a través de una filmación, sino de otras personas que tampoco ya no están, que fueron falleciendo, otros testigos, pero que también declararon en otros juicios. Y es una de las grandes huellas del paso del tiempo, ¿no? Y que van mostrando justamente las marcas del paso del tiempo en estos juicios tan importantes para nuestro país. Hablé con Ana Oberlin, ella es una de las auxiliares fiscales del juicio, y nos explica de esta manera de qué se trata este juicio ahora.
Ayer comenzó en la ciudad de La Plata un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos en esa zona. En particular, este juicio tiene como epicentro lo ocurrido en el Pozo de Arana, uno de los tantos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron en esa ciudad y en la zona. Este juicio tiene como acusados a Miguel Osvaldo Echecolás, el pluricondenado policía, integrante de la dirección de investigaciones de esa institución, muy cercano a CAMPS, y además de él se va a juzgar a Julio César Garachico, que también formó parte de esa policía, de la policía de la provincia de Buenos Aires, y cumplió funciones como jefe del servicio externo de la Unidad Regional de La Plata.
Saben ustedes que Echecolás ya tiene 8 condenas en su haber por crímenes de lesa humanidad, Garachico tiene una. Ayer en el inicio del juicio, Echecolás hizo algo que uno puede decir que es recurrente en él, que es hacer una escena frente al tribunal que lo juzga, no reconociendo a los jueces, ¿no? Ustedes no son mis jueces naturales, están violando la Constitución, fue una de las tantas cosas que dijo en un tono, además de elevada violencia, que llevó a que cuando terminó su exposición fuera, bueno, lo mutearan porque los juicios se están haciendo a distancia, ¿no? Echecolás, bajo ese criterio, además de no reconocer a los tribunales que lo juzgan, se niega siempre a declarar. Ana Oberlin nos habló también justamente de la importancia de traer la palabra de Jorge Julio López a este juicio, entre otras cosas.
Este juicio tiene 7 víctimas. Los delitos por los cuales están acusados los imputados son homicidios agravados, privaciones ilegales de la libertad y tormentos. En particular, entre las 7 víctimas, la palabra fundamental para poder llegar a este juicio fue la que brindó Jorge Julio López, que, como ustedes saben, fue secuestrado durante el terrorismo de Estado y, con posterioridad, el 18 de septiembre de 2006, fue secuestrado nuevamente y se encuentra desaparecido. Debido a la importancia que tiene su testimonio, como el de otras personas que también aportaron durante todos estos años su palabra en este proceso de juzgamiento, el testimonio de Jorge Julio López va a ser exhibido en la siguiente audiencia, el testimonio que prestó con anterioridad. Bueno, y además de este testimonio se pasarán otros testimonios y se suma a ello la palabra de 22 testigos que van a armar, van a terminar de formar el marco probatorio de esta causa.
Decíamos al principio, y decía Ana Oberlin, que es un juicio que versa sobre lo vivido por 7 víctimas. Justamente el testimonio de Jorge Julio López es lo que permitió reconstruir lo que les pasó a estas personas. En algunos casos, bueno, fueron asesinatos que él mismo presenció. Nos amplía sobre esto Ana Oberlin.
El aporte fundamental que hizo Jorge Julio López respecto a lo ocurrido en el Pozo de Arana, primero y fundamental, él hizo el reconocimiento de los lugares, de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en donde estuvo, e indicó particularmente este lugar, incluso el lugar donde se torturaba dentro de estos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Y además indicó desde el principio a Echecolás y a Garachico, entre otros, como los responsables de su secuestro, de las torturas y de los homicidios a otras personas que estaban dentro de estos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, y en particular dijo y determinó la suerte que corrieron algunas de las víctimas de esta causa, que fueron torturadas junto con él, o que él supo de las torturas que le efectuaron estos imputados.
También hablamos, a cuento de esta situación, con Guadalupe Godoy. Ella es abogada querellante en este juicio. Guadalupe, además, hay que decirlo, acompaña a la familia de Jorge Julio López desde hace mucho tiempo, y al propio Julio López en su momento, en aquel juicio, desde aquel juicio contra Echecolás, y luego, bueno, en todo el intento por desentrañar qué fue lo que sucedió con él a partir de su desaparición. Ella también nos ofreció, desde el lado de la querella, su pantallazo sobre este juicio de lo ocurrido en el Pozo de Arana.
El juicio que se inició ayer tiene que ver con 7 hechos, todos basados en el testimonio que Jorge Julio López prestó en el año 1999 frente a la Cámara Federal en lo que se denominaba el juicio por la verdad, y en el año 2006 en el primer juicio contra Echecolás. Se trata, en la mayoría de los casos, de las y los compañeros de militancia que Jorge Julio López tenía en la unidad básica Juan Pablo Mestre de Los Hornos. En Arana funcionó un centro clandestino de detención en el destacamento policial, que aún está en funcionamiento, y después en otros predios. Uno de ellos, el casco de la estancia La Armonía, que había sido adquirido por el Regimiento 7 de La Plata, y algunos otros lugares, de los cuales, bueno, no quedan rastros, fueron demolidos.
Aquella cuestión de que no queden rastros de algunos centros clandestinos fue lo que en su momento llevó a que se desmembrara la causa y que quedaran estas 7 historias o hechos sueltos sin ser juzgados, ¿no? Y esa maquinaria de la burocracia judicial que, a pesar de que se sabía perfectamente y que a través de los testimonios se podía reconstruir que todo respondía a lo que ocurría en el Pozo de Arana y a quienes eran, bueno, a todo aquel... aquel, digamos, el circuito, bueno, al circuito CAMPS, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires, y aquel circuito de centros clandestinos que dependían en buena medida de Miguel Echecolás como jefe de investigaciones de la policía bonaerense. Bueno, a pesar de eso, esto quedó postergado y recién este juicio se hace ahora, y se reconoce a esos lugares de detención como tales. ¿Cómo es este juicio con estas marcas del paso del tiempo y además con una situación muy peculiar que se da en los tribunales de la provincia sobre todo en La Plata, ¿no?, donde nos cuenta también Guadalupe Godoy que no hay jueces titulares? Esto nos decía.
Va a ser un juicio con 21 testigos, eran 22, pero falleció la semana pasada Alfonso del Orto, el papá de Patricia, uno de los casos del juicio. Va a tener varias exhibiciones de testimonios de sobrevivientes que han fallecido a lo largo de estos años. Y, bueno, va a tener las dificultades propias de la jurisdicción de La Plata, donde lamentablemente, al no haber jueces titulares, son todos subrogantes, jueces de Comodoro Pi, los juicios de lesa humanidad se hacen en los huecos que le quedan en las agendas, con lo cual ayer ya nos enteramos que no va a ser semanal, sino cada 15 días por un tiempo y con una jornada reducida. Esto es algo que nos está sucediendo en todas las causas desde hace ya varios años y que conspira realmente contra, bueno, con la posibilidad de obtener justicia antes de lo que es la impunidad biológica.
Le pregunté también a Guadalupe Godoy en qué está la causa sobre la desaparición de Jorge Julio López, que de alguna manera, bueno, asociamos a esta situación y a este nuevo juicio, porque, insisto, Jorge Julio López desapareció en pleno juicio contra Miguel Osvaldo Echecolás, y lamentablemente es poco lo que hay para contar, porque pasaron los años y fue prácticamente imposible la reconstrucción de qué fue lo que ocurrió con él. Algunas de las últimas cuestiones nos las señala Guadalupe Godoy, pero lo que podemos decir es que al día de hoy no hay ningún imputado. Esto nos decía
es
ella.
Es difícil hablar de la causa por la segunda desaparición de López, porque, bueno, ahora, a medida que pasa el tiempo, más dificultoso es tener alguna novedad en tiempos de pandemia, más aún. Solamente este año hubo otra vez la llegada de la PCA a algunas de las líneas de investigación y, por otro lado, la DATIP entregó un extenso informe técnico sobre algunos entrecruzamientos telefónicos que se habían solicitado desde la Fiscalía y eran, bueno, reclamos que desde las querellas habíamos hecho ya hace muchos años.
Da un poco de desazón, la verdad, este paso del tiempo sin nada de resultados. Bueno, este juicio con la voz de Jorge Julio López empezó y se seguirá haciendo con las dificultades del caso, como contaba Guadalupe Godoy, pero seguirá adelante. Está a cargo del Tribunal Oral de La Plata, el Tribunal 1 de La Plata, bueno, con jueces de transición, ¿no? Por esto, porque los lugares están vacantes. Y seguimos contando acerca de estos juicios y acerca de su relevancia, justamente para evitar y por lo menos poner nuestro granito de arena y que no sean juicios de segunda, porque son juicios fundamentales para nuestra historia. Sobre la historia de Jorge Julio López en particular, quiero recomendarles un libro, que se llama Los días sin López, que lo escribieron el colega Werner Pertot de Página 12 y Luciana Rosel, excelente libro, que también, bueno, nos llena de preguntas y de un poco de, bueno, de también de desazón por lo sucedido y la falta de respuestas, pero que nos permite también hacernos un mapa de la situación y de entender la relevancia de estos testimonios, ¿no? Y de personas que, como Jorge Julio López, habían logrado sobrevivir y habían hecho un aporte fundamental, Mario.
Irina Hauser, muchas gracias.
De nada, Mario.
Interesante, Mario, tu comentario sobre la relación del capital y el trabajo. En este sentido, tendríamos que empezar a pensar si no tenemos que instalar el artículo 14 bis de la Constitución, que dice participación de los trabajadores en la ganancia de las empresas. Un viejo sueño de Néstor Kirchner, que lamentablemente no se hizo realidad en su momento. Eso sería muy importante establecer este sistema. Participación de los trabajadores en la ganancia de las empresas.
Cristina de Villa Devoto nos escribe a nuestro WhatsApp, dice, es la primera mención que escucho respecto a la intimidad en el aula y lo grave de haber sido grabada subrepticiamente y la deslealtad del alumno, ya tergiversaron bastante la situación. Gracias, profe, nos dice Cristina de Villa Devoto en nuestro WhatsApp. Gatito de Tchaikovsky, de los hermanos Ábalos, por Diego Cuellar y Raúl Carnota.
Hola Mario, tu oyente Fernando Sorrentino de San Miguel. Discrepamos entre kirchneristas, peronistas, discrepamos. El gobierno de Cristina, el segundo gobierno, fue muy buen gobierno. No creo que haya sido el primero. No, tampoco creo que Néstor haya sido mejor que Cristina. No. Y además, hablemos de garchar, hay que hablar de sexo, de sexualidad, está la ley, y dejemos de dar letra. Y sí, podemos llegar a recuperar el...
Mensaje de Claudia en nuestro WhatsApp, cómo se aprende con la radio. Gracias, lo de Julio López demuestra que hay muchas complicidades todavía. Abrazo, nos dice Claudia.
Buenas tardes, queridos compañeros. Respecto a este reclamo que pretende hacer el presidente de Chile, Pineda, y a ver, hay que tener muy en cuenta que las derechas siempre tienen que inventar un conflicto bélico. Bueno, tenemos el ejemplo nuestro en la Argentina de Malvinas. Son peligrosísimas de las derechas. En el Leviatán de Hobbes, y eso que el Leviatán es el Estado todopoderoso, los ciudadanos de un Estado pueden negarse a ir.
Nos escribe Rubén de Aldo Bonzi, qué bien Sergio, es así, en todas las aulas de todas las escuelas se habla permanentemente de política implícita o explícitamente. Les sugiero una lectura breve de un catedrático español, Jaume Trilla Bernet, sobre el posicionamiento de los profesores ante los temas socialmente relevantes. El artículo se llama Educación y valores controvertidos. Es muy interesante, dice Rubén de Aldo Bonzi.
Mario, Fernando Sorrentino de San Miguel, adhiero al editorial sobre la profesora y la política, hizo lo que dice el marco legal. La Ley Nacional de Educación y Provincial habla de preparar a los alumnos para ser ciudadanos en la convivencia democrática. Así que no nos dejemos ganar por los años de macrismo, que fue una dictadura. ¿Puede hablar de política? Debe. Todo profesor, todo docente.
Mensaje de Mónica de Olivos en nuestro WhatsApp. ¡Qué genio, Sergio W! Me fascinan todas sus columnas. La de ayer sobre los ferrocarriles estuvo buenísima. Hoy más profe que nunca. Y nada que ver con estos temas, pero me gustaría alguna vez que Sergio hablara sobre el grupo Bilderberg, dice Mónica desde Olivos.
Mario, yo estoy con la profesora. Después del 55 se instaló el gorilaje en la Argentina. Antes del 55 todo el pueblo argentino recibió los beneficios nacionales y populares de un gobierno peronista. Hoy día es terrible escuchar a esos mismos que recibieron los beneficios en su juventud cómo adoctrinan a sus hijos. Putean, insultan a una expresidenta, al actual presidente. Eso es fruto del gorilaje instalado por...
Nos escribe Damián Chavarría, hola gente linda de Gente de a Pie, qué grande Sergio, pone en contexto esa clase de historia, habría que preguntarle a esos chicos cómo les va en esa clase y si aprenden de esa profesora. Y es tal cual, mi nena está en segundo año de la secundaria y ella misma dice que los profes les preguntan sobre fútbol, música y cosas que no tienen nada que ver con la materia, más allá del tono o su postura política. Estoy con la profesora, cierto que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo, política hacemos todos al caminar, dice Rally Barrio Nuevo en Ey Paisano, nos dice Damián Chavarría.
Gente de a pie, hasta las 17.
Vamos ahora con Juan Manuel Carg. Juan Manuel.
Sí, qué nivel el de las y los oyentes, ¿no? Citando al Leviatán, la verdad que me quedo pensando en eso. Vamos a hablar un poquito de Milei, de Vox y de Bolsonaro.
Vas a bajar el nivel.
Claro, claro. Vamos bueno. A ver un poquito. Vamos para el lado de la ensalada más. No, pero a ver, ¿qué pasa, Mario? Se está hablando y mucho, ¿no? De la candidatura de Milei en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por este partido llamado Avanza Libertad. Los sondeos que aparecen, siempre hay que tomar con pinza, ¿no? Estos sondeos los ponen en números altos, ¿no? Promediando los 10 puntos. Vamos a ver, habrá que verlo en las urnas. Aparece en el prime time de la TV, organiza actos donde va un segmento de la juventud, también hay algo ahí para analizar, Y de hecho, María Eugenia Vidal este fin de semana declaró: no me preocupa que Javier Milei saque más votos que yo. Uno no sabe si abriendo el paraguas, si queriendo mufarlo. Viste que uno no sabe cuál fue la intención de Vidal con esa declaración. Y Santoro, Leandro Santoro, candidato del Frente de Todos, dijo: a mí sí me preocupa, es un peligro para la democracia. Bueno, sobre esa base tenía ganas hoy de traer un poquitito, ¿no?, de esto y de los vínculos internacionales. A ver, se habló mucho además de Milei este fin de semana, Mario, por sus declaraciones contra el jefe de gobierno, ¿no?, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le dijo más o menos zurdo de mierda, que lo iba a aplastar. A ver, increíble que le diga eso a don Horacio, ¿no? Porque si don Horacio es un zurdo, ¿qué nos queda todo lo demás? Y creo que Milei apuesta a la transgresión, a mostrarse como un outsider, a proponerle a un sector de la población apostar por alguien supuestamente no manchado, una interlocución, si querés, a los descontentos, con tono, entre comillas, antiprogre, antiizquierda, antiforo de San Pablo. Bueno, algo que intentó también en su momento Bolsonaro en Brasil, ¿no? Cuando la justicia detuvo a Lula, lo inhabilitó electoralmente, y que después terminó dinamitando también al PSDB, el partido de Cardoso en Brasil, ¿sí? Traigo esto porque cuando llega un outsider, o alguien autodenominado outsider, porque Bolsonaro había estado 20 años en política en Brasil, se producen también ciertos cataclismos dentro de la política de cada país. No digo que vaya a suceder esto con Milei, pero hay para analizarlo. El año pasado, en plena pandemia, Milei organizó un evento en el cual primero pidió un aplauso para Donald Trump por haber desfinanciado la Organización Mundial de la Salud, mientras todavía era presidente de los Estados Unidos de América, y después pidió un aplauso de pie para Bolsonaro por, dice él, haber desfinanciado el Foro de San Pablo. A ver, escuchemos esta parte de Milei aplaudiendo a Bolsonaro, porque es interesante para pensar en qué contexto está este candidato hoy.
Si queremos aplaudir a alguien, pero ahora vamos a hacerlo de pie. Yo diría que habría que aplaudir a Bolsonaro porque desde el inicio de su gestión le sacó el financiamiento a los hijos de Remil Puta, que eran parte del Foro de San Pablo.
Bien, ahí estaba con insulto de por medio. A ver... Vamos a intentar ver cuál es el vector internacional de Milei. Hace unos meses concedió una larga entrevista con un medio online español y habló de eso, de sus vínculos. Dijo que primero es con libertarios de América Latina y de los Estados Unidos, pero que conoce el trabajo de Vox en España. Y en esto te voy a linkear después a cosas que me parecen interesantes sobre estos vínculos de la derecha, porque digo, así como la izquierda se organiza, Milei lo dice de forma... como él se atreve a decirlo, pero así como la izquierda está organizada en el Foro de San Pablo, en el Grupo de Puebla, pongámosle, de los progresismos, la derecha se va organizando también. Escuchemos a Milei sobre sus vínculos internacionales.
Fuera de Argentina, nosotros estamos en contacto con todos los partidos libertarios del resto de Latinoamérica. Es decir, recientemente tuve un contacto con el Partido Libertario de Estados Unidos. Así es que te diría que todo lo que es, desde Estados Unidos para abajo, contactos con todos, y obviamente que estoy en contacto con algunas personas de España. Así es que igual estoy más vinculado a organizaciones académicas, instituciones académicas. Pero yo recientemente he firmado la Carta del Disenso, o sea, la Carta de Madrid, o sea, me alineé con la Fundación del Disenso. Así que y conozco bien el trabajo de Vox y me parece interesante cómo, fíjate que arrancó con muy poquito y mirá ahora.
Bien, ahí estaba Milei diciendo que conoce el trabajo de Vox, este partido de derecha española. Dice, empezó con poquito y mirá ahora dónde está. Por ahí él intenta en su cabeza linkear eso, ¿no? Decir, bueno, ellos pudieron. Y fíjate que hablaba Mario de un espacio llamado Foro de Madrid, por ahí es para otra columna. Este Foro de Madrid, hay 50, entre 50 y 100 personalidades de todo el mundo que se han adherido, ¿no? Y que busca esto que te digo, hacer una especie de espejo al Foro de San Pablo o al Grupo de Puebla. El otro día Martín hablaba sobre las posibles comparaciones entre Milei y Abascal. Abascal es el titular de Vox, ¿no?, de este partido español, que es hoy la tercera fuerza en España. PSOE, PP y Vox. Una de ellas puede ser la siguiente, que Abascal, surgido en las entrañas del Partido Popular, derechizó también al Partido Popular cuando se fue, porque intentaban captar votos, Mario, y esto es así, cuando hay un discurso que está pegando dentro de uno de los espacios ideológicos, el otro partido que está al lado en torno a esa ideología intenta copiar el discurso, ¿no? Entonces, fíjate que ahí aparece Isabel Díaz Ayuso, ¿no?, como protagonista, que es la alcaldesa de la Comunidad de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, mejor dicho, y así como Podemos izquierdizó en su momento al PSOE, ahora pasó algo similar con el PP, ¿no? Vox derechizó al Partido Popular. Y sobre esto, incluso es de estos mismos días, hay una declaración del expresidente Macri, que yo la traigo porque me parece que también hay que pensar ese ejercicio, ¿no? Cómo Milei, Expert, estos personajes, pueden aún más derechizar a Juntos por el Cambio, en el caso que esto sea posible. Es una hipótesis que estamos tirando acá al aire y que vamos a ver si se comprueba o no más adelante. Pero escuchemos al expresidente Macri hablando directamente sobre Javier Milei.
Yo con Milei tengo un eje que comparto profundamente, que es la libertad. O sea, Milei tiene razón. O sea, nada justifica que te atropellen tu libertad.
Este audio es de días atrás en Pinamar. Es en el marco de esta campaña violenta de Milei, incluso contra dirigentes de Juntos por el Cambio, ¿no? Me parece que hay que prestar atención a esa declaración de Macri porque dice bastante. Obviamente también Macri juega a Mario su interna dentro del PRO, ¿no? Un hombre que había perdido ciertas posiciones de poder y que juega ahí también su interna. Vuelvo a España un segundo. Acá hay una normalización de salirse de los cánones de la supuesta política tradicional que introduce complejidades, me parece. Fíjate que en Argentina es peligrosa esa muletilla de la culpa de todo la tienen los 70 años de peronismo, ¿no? Cuando se habla de 70 años de peronismo, justo que Sergio hablaba del tema de la docente y el debate que se dio en el aula, cuando se dice 70 años de peronismo, no se dice que en el medio hubo una dictadura y hubo otros gobiernos, ¿no?, durante esos 70 años. Pero fíjate que Abascal, y lo traigo para ver cuál es el vector de apreciación que tiene Milei sobre este partido, Abascal dice que Pedro Sánchez preside el peor gobierno en España en los últimos 80 años, y cuando usa 80 años, está metiendo adentro a la dictadura de Franco. Digo, para dar cuenta también del discurso. A ver, escuchemos este debate que seguramente te va a interesar porque es de lo que te gustan, entre Abascal y Pedro Sánchez.
Preside el peor gobierno que ha tenido nuestro país en 80 años, el que ha provocado la mayor contracción del Producto Interior Bruto. El gobierno, sí, señor Iglesias, en 80 años, la mayor destrucción de la economía, la mayor destrucción del PIB, la mayor deuda pública y la mayor división territorial.
Señora Abascal, en un lapsus propio de usted, lo que ha hecho ha sido equiparar gobiernos democráticos al gobierno de la dictadura franquista. 80 años, ha dicho. Le diré una cosa, señora Abascal. En ello, lo que ha venido a decir es que usted echa de menos algunas formas de gobernabilidad en nuestro país, afortunadamente superadas.
Silencio, por favor.
Entiendo que, lógicamente, a usted no le guste la ley de memoria democrática que va a plantear este gobierno de coalición, entre otras cosas porque, efectivamente, vamos a prohibir y a ilegalizar a fundaciones que defienden la dictadura franquista.
Bueno, ahí yo me preguntaba si este es uno de los discursos de Abascal que para Milei será interesante o no, no lo sabemos. Y fíjate que antes Milei le proponía a sus seguidores sub 30 que la salida era Ezeiza, y ahora aparecen carteles que dicen Milei o Ezeiza, ¿no? ¿Cómo ha cambiado también ese discurso de cara adentro? Le habla a los descontentos con la política, como lo hicieron Vox y Bolsonaro. ¿Cuál va a ser su desempeño? Las y los ciudadanos dirán en las urnas, pero los vínculos discursivos son evidentes y se explota el mismo frame, ¿no? Como se dice ahora, el mismo discurso, Mario.
Juan Manuel Carr, muchísimas gracias, bella. Interesantísima columna, interesante columna, muy buenos lazos.
Abrazo grande.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Cintia Houghton y como persona de fe
Te invito a que en las próximas elecciones nos encontremos y comencemos una revolución para llenar el Congreso de hombres y mujeres de fe.
Lista 501, más valores. Diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cintia Houghton y Gastón Bruno.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Victoria Tolosa Paz. Desde que era muy joven, caminé nuestra provincia de Buenos Aires. Si hay algo que aprendimos con esta pandemia, es la importancia de cuidarnos entre todos. Cuidamos la vida, cuidamos a los que trabajan, cuidamos a nuestros jubilados. Vamos a seguir cuidando a los que cuidan. Estamos empezando a salir a la vida que queremos.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
La pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Es escuchar a las madres.
Es Diego El Colo Santilli, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie. Mario Weinfeld, en la radio pública.
Quedando 7 minuticos, empezamos a terminar y a despedirnos. Volvemos mañana, como todo día, de 3 a 5. En estos minutos los vamos a aprovechar bien. Te cuento una de estos de los abrazos, una anécdota apenas autorreferencial, pero que eso tiene que ver con las costumbres. Hace tantísimos años me tocó ir a un congreso periodístico a Panamá. Porque, bueno, viste, había que eso. Alguien invitó, estuvo bueno. Y había colegas de muchísimos países, preponderantemente de Centroamérica. Había tipos muy macanudos, me hice amigo de un grupo, hombres, todo, y charlábamos, qué sé yo, y una noche hubo una reunión, una fiesta, digamos, ahí en un hotel muy, muy, muy bonito de esos, que hay por ahí, esos hoteles de playa preciosos, y este aquí que la reunión fue muy buena, se tomaba mucho, se bailaba. Yo soy bastante corto para todas esas cosas y aparte me relajaba cada rato porque por la tele estaban transmitiendo en diferido un partido de River y entonces me iba a ver al rato. Pero la reunión era muy buena, todos charlaban, bebían mucho, estaban muy alegres, yo soy casi abstemio. Se abrazaban, contaban historias. Fue una reunión, la pasamos bárbaro esa noche, hubo mucha confidencia, yo no fui, pero... Y a la mañana siguiente me despierto y vamos al lugar donde se desayuna, en un gran hotel, un gran lugar, ¿viste? Desayuno buffet, riquísimo, qué sé yo. Y yo llego, me voy a servir algo y veo que me llaman mis amigos centroamericanos, que son varios. Mario, ven acá, buen día. Y yo me acerco, habíamos estado charlando a la tarde de política, de periodismo, habíamos estado juntos en esa reunión, y yo me acerco y casi naturalmente voy y le doy un beso a uno. O sea, como, ¿viste? O sea, tipo, y cuando le estoy por dar el beso, un beso, obviamente, como besamos a Argentina, a otros hombres que conocemos a mí, ¿no? Un beso a la mejilla y qué sé yo. Me doy cuenta que anda mal eso, ¿viste? Me doy cuenta gestualmente, ¿no? Que mi colega y amigo no está preparado para eso, no le gusta y ya, digamos, casi no podía detener el gesto. Me quedó en la cabeza, no es tan fácil, hay diferencia de costumbres, esas cosas. En fin, otro día la seguimos, nosotros nos vamos, volvemos mañana, como todos los días de 3 a 5, nos despedimos con música, Mariana Fossati la presenta.
Con Totó la Momposina y Carmelina.
Te comparo con las flores, cual si fueras primavera. Te comparo con las flores, cual si fueras primavera. Era la más verdadera prenda de mi corazón. Era la más verdadera prenda de mi corazón. Thank you. con las flores, cual si fueras primavera. Te comparo con las flores, cual si fueras primavera. Era la más verdadera prenda de mi corazón. Era la más verdadera prenda de mi corazón. Mi Carmelina, adiós.
Yo no quiero que me diga adiós.
Thank you.